En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, un saludo desde la ciudad de la imagen en este martes ventoso, grisáceo y lluvioso aquí en Madrid. Muchas gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. El Atlético vio frenada su racha de 8 victorias consecutivas en Liga a manos del Celta. Los gallegos arrancaron un justo empate a 2 en el último suspiro del encuentro, merced a un gol de Ferreira. Por cierto, hay malestar, gran malestar, en la cúpula del Atlético por los reiterados positivos en la plantilla del equipo. Positivos que entienden que vienen provocados por la relajación en el comportamiento diario de una parte de la plantilla. Y esta noche tenemos partido grande entre Real Madrid y Getafe. Los blancos con 9 bajas y la duda de Isco. Los azulones con dudas en defensa y con dudas en cuanto a la contundencia del equipo en ambas áreas. Le está costando hacer gol y está recibiendo tantos con facilidad, sobre todo fuera, 8 en los últimos encuentros. Luego estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Madrid ya tiene las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca.
Sí, llegaron ayer, son 27.000 unidades, pero todavía no se han empezado a aplicar porque el gobierno regional aún estudia cómo y cuándo hacerlo. A diferencia de las de Pfizer y Moderna, esta vacuna se administrará a personas de entre 18 y 55 años, según aprobó la Comisión de Salud Pública. El vicepresidente Ignacio Aguado insiste en que se necesitan más dosis para acelerar el ritmo de vacunación.
Que las dosis que llegan no son suficientes para alcanzar una inmunidad lo suficientemente sólida en verano. Desde luego, el 70% que promete el Gobierno de España está a años luz de este ritmo de vacunación actual, porque es imposible alcanzarlo.
La Organización Mundial de la Salud ha hecho públicas las conclusiones de su investigación sobre el origen del COVID.
Según la agencia, el virus ya circulaba por la ciudad china de Wuhan antes de que se detectara el brote en un mercado y se ha descartado que saliese de un laboratorio. Los investigadores se decantan porque la enfermedad surgió en una población de murciélagos y que se transmitió a los humanos a través de un huésped animal intermedio o también a través de algún alimento congelado.
Estafa en una residencia de mayores del Molar.
La Policía Nacional ha detenido al director y a la subdirectora del centro Isla de Cos tras descubrir una caja fuerte con dinero y joyas que habrían acumulado sacando dinero de las cuentas de los residentes que cambiaban de banco sin que sus titulares lo supieran. De momento hay 2 víctimas confirmadas, pero podrían ser más.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Marta.
A ti, hasta luego.
1:03, esto es el partido de la una. Desde ya os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial del deporte a esta hora de la tarde. Mermado por las bajas, el Atlético rompió su racha de 8 victorias consecutivas frente al Celta, con Suárez otra vez como matador. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fue un partido raro en la previa, donde se conocieron 2 positivos más en el Atlético de Madrid, y raro durante los 90 minutos de juego. Una primera mitad dominada y controlada por el Celta, que acabó con empate a 1, y un segundo tiempo donde Simeone cambió de sistema, el Atlético estuvo mejor posicionado y vio como Ferreira en el 90 igualaba los 2 tantos de Luis Suárez que habían volteado en el marcador. Por cierto, en el club están muy molestos con los últimos positivos de la plantilla y piensan que hay cierta relajación.
Esta noche a las 9, Real Madrid-Getafe, partido aplazado de la primera jornada. Llegan los blancos asolados por las bajas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, está en cuadro el Real Madrid, solo 13 futbolistas de la primera plantilla, incluyendo los 2 porteros. Es decir, que si quiere jugar con 11 del primer equipo, metería todo lo que tiene, a excepción del guardameta suplente Lunin y Mariano, que se quedaría como único repuesto del primer equipo. En principio, lo más novedoso, la vuelta de Marcelo al lateral izquierdo, eso desplaza a Mendy a la derecha y la aparición de Isco en el centro del campo. Lo demás, sota caballo rey, no tiene más Zidane para afrontar el partido de esta noche frente al Getafe.
El Getafe llega a la cita con dudas en defensa y sin la confianza que dan los buenos resultados. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los datos no son buenos, solo ha sumado 1 punto de los últimos 9, con 8 goles encajados en los últimos partidos ante el Athletic y el Sevilla, y lleva 269 minutos sin marcar un solo gol. La duda en defensa es saber quién va a sustituir al sancionado Gené. En principio, Cabaco, Echeita o Chacla se van a disputar las 2 plazas de centrales. La buena noticia es el regreso en la medular de un hombre importante para Bordalás, como es Aran Barry, sancionado en la última jornada.
En segunda división, el Alcorcón sumó su tercera derrota consecutiva, esta vez frente a la Ponferradina por 2-0. Los alfareros son colistas a 5 puntos de la salvación. Habla el entrenador del Alcorcón, Anquela.
Yo creo que no hay que objetar nada a la victoria de la Ponferradina. Ha hecho su juego, ha hecho su partido. Las dos que ha tenido, las ha metido. Nosotros tendremos que levantarnos, seguir luchando, porque yo creo que estamos cerca, y antes hemos estado bastante más cerca hace unas jornadas, que el equipo era más sólido. Ahora mismo hay que buscar esa solidez que creo que hemos perdido.
Charlaremos en este partido de la una con Kevin Bua, el futbolista hispano-suizo del Leganés, autor de los 2 tantos de los pepineros en Girona. Al Lega le vino de perlas el empate del Español en el campo del Lugo. Ya están a 6 del ascenso directo con un partido menos. Además, en el Open de Australia pasaron 6 de los nuestros a la segunda ronda. Rafa Nadal, a pesar de sus problemas de espalda, ganó en 3 mangas. También ganaron el chaval de 17 años Alcaraz, además de Feliciano López, Andújar Carballés y Garbiñe Muguruza en el cuadro femenino. Quedaron fuera Roberto Bautista, Mario Vilella y Paula Badosa. Y en baloncesto está confirmada ya la baja de James Taylor para el partido del jueves frente al Valencia en la Copa del Rey de baloncesto. Baja para toda la Copa, baja importante para el equipo de Pablo Laso. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y limitado. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Descubre qué pasa por las cañadas y veredas de Madrid. Mi cámara y yo.
Hay gente que se ha construido la casa o el chalet.
Cañadas y veredas.
Eran las autopistas de la época antigua.
El miércoles por la noche, aquí, en Telemadrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y 2Ns.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El partido de la una en Onda Madrid. You can't touch this.
Una y 9 minutos, arrancamos el partido de la una, preparado ya todo el equipazo del programa para contaros todo lo que está pasando en las últimas horas en el deporte madrileño. En un momento estamos con todo lo deportivo del Atlético Celta de Vigo, pero antes hay que hablar de los últimos casos positivos. Aquí está José María Bonilla, el que ya habéis escuchado, y también nos escucha Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, contagiados ahora mismo en el Atlético de Madrid, Bonilla, Herrera, Lemar, Joao Félix, Mario Hermoso, malestar en la cúpula del club porque consideran que no se están extremando las precauciones, ¿no?
Sí, tienen un cierto cabreo y mosqueo en la zona noble del Estadio Metropolitano por lo que tú bien has comentado. Son muchos casos en muy pocos días.
¿Se ha ido?
Hay muchos casos en muy pocos días y eso, evidentemente, han hecho saltar las alarmas entre la directiva del conjunto rojiblanco, que piensan que se están relajando los futbolistas, que van alguna que otra comida, que llevan a sus casas familiares, etcétera, etcétera. Y eso no está gustando, ni mucho menos, al director general del conjunto colchonero.
Bueno, decías ayer, Rodrigo, que o algo no se está haciendo o lo que hay que hacer no se está haciendo bien. Y algo parece que en la cúpula del club piensan lo mismo que tú, ¿no?
Sí, pero más que nada porque si lo extrapolamos a los datos que se puedan dar en la sociedad, y ya no te digo en el resto de clubes de primera división, pues las cifras cantan. La incidencia del virus es mucho mayor en el Atlético de Madrid, en principio en unas condiciones similares, ¿no? De aislamiento o de burbuja, ¿no? Hay unas normas, unas pautas que se tienen que seguir, y es muy extraño, ¿no? Que la evolución y que la incidencia del coronavirus haya sido tan alta en el Atlético de Madrid. Yo lo decía ayer sin querer señalar a nadie y mucho menos al club, ¿no? Pero sí que es verdad que da que pensar, ¿no? Que puedes pensar que si rascas a lo mejor te encuentras con algo pues que no se ha terminado de hacer demasiado bien.
Y por cierto, en el club también están un poquitín moscas con lo que pueda venir. Ya no solo por los dos positivos de ayer,
claro.
Sino porque algún que otro futbolista dentro de unos días también pase por el mismo trance.
Es que podemos llegar a un brote si esto sigue así y al aplazamiento de partidos, que ya ha pasado en otros casos, como el del Alcorcón, recordemos, ¿eh?
Sí, evidentemente. Por ahora el Atlético de Madrid ha tenido suerte, entre comillas. No se le ha aplazado por esto ningún partido. Recordemos que para ser brote tiene que haber tres jugadores o más infectados en un plazo de 72 horas. Eso no ha ocurrido con los positivos del Atlético de Madrid. Por eso no se le ha aplazado ningún encuentro al conjunto colchonero, porque la Liga de Fútbol Profesional entiende que no es un brote.
Claro, lo que no puede permitirse el Atlético de Madrid es que le pase como al Granada, en aquel partido de Anoeta, sí. Y presentarse con un equipo plagado de juveniles o de futbolistas del filial en una temporada en la que eres el líder y tienes la liga en tu mano. O sea, sería un ejercicio de autodestrucción que yo creo que no sería fácil de admitir, ¿no? De tolerar por parte de los aficionados. A tiempo está el Atleti seguramente de revertir un poco todo esto, de reconducirlo, a ver si la evolución es buena, pero puede ser el peor enemigo, puede convertirse en su mayor enemigo si no termina de hacer las cosas bien.
Estamos a 14 días hoy del partido frente al Chelsea, ¿eh? 2 semanas exactas para el partido de ida de los octavos de final de la competición. Al Cholo Simeone le preguntaron anoche por los contagios, ¿fortuitos, no fortuitos? Esta fue su respuesta.
Estamos en un momento de la sociedad y del mundo muy difícil, muy complejo, con muchas complicaciones. Obviamente todos queremos cuidarnos, intentamos cuidarnos, pero evidentemente los contagios no están solamente en el Atlético de Madrid, sino están en la sociedad. Y evidentemente eso no es bueno, claro que no es bueno, pero nos toca, hay que asumirlo. Estamos preparados para cuando nos toque, porque tenemos futbolistas que pueden jugar, como les decía en la pregunta anterior, y aprovechar las oportunidades cuando no les había tocado jugar tanto tiempo, y esperar de que obviamente ya se recuperen los chicos y tengamos lo más rápido posible a todo el grupo encaminado para seguir compitiendo.
Es más, quiso sacar una vertiente positiva del asunto. Tenemos las bajas que tenemos y se notaron ayer en el partido, pero la plantilla está muy metida y hay gente que puede salir y rendir en cualquier momento.
La verdad que me quedan un montón de cosas positivas del partido. La oportunidad de un montón de chicos que vienen sin jugar y han hecho un muy buen partido. El segundo tiempo de Lodi, el segundo tiempo de Condovia, el segundo tiempo de Torreira. La verdad que fueron muy buenos. La confirmación de Correa de que trabaja y obviamente exige al rival desde el lugar donde pueda aparecer, y bueno, eso son todas cosas muy importantes de cara al futuro.
Hablando de COVID, hablando del partido de la Liga de Campeones, Bonilla, ese encuentro frente al Chelsea, podría incluso disputarse fuera de España, ¿eh?
Sí, por eso el Atlético de Madrid trabaja en buscar un estadio fuera de nuestro país. Se habla mucho de Bucarest y también de Génova, y veremos si definitivamente el partido no se puede disputar en el Estadio Metropolitano, pues qué decide el conjunto rojiblanco para albergar ese partido de octavos de final de la Champions ante el Chelsea.
Ahora no pueden entrar ciudadanos que procedan de Gran Bretaña por la cepa británica hasta el día 16, pero si esto se prorroga, el partido es el 23. Como lo prorroguen, nos metemos seguro en esa fecha. Y recordemos que ya hay un precedente, el encuentro Leipzig-Liverpool. El Liverpool no puede entrar en Alemania, no se lo permiten las autoridades, y se va a jugar en la capital de Hungría.
Y más cercano, la Real Sociedad Manchester United. se va a disputar en Turín. Ha llegado a un acuerdo ya con está. La Juventus y la Real Sociedad, sí, evidentemente no puede jugar en San Sebastián, que parece que no lo va a poder hacer, va a disputar su partido en Turín.
Bueno, pues así están las cosas en torno al asunto del COVID. Vamos ya con el partido, un partido en el que en la primera parte realmente el Atlético se vio superado, el Celta fue mejor y si no se marchó al intermedio con ventaja fue porque apareció ese gol de última hora de Luis Suárez. Un partido que ha roto la racha de victorias consecutivas, 8 en liga que tenía el conjunto rojiblanco. Se adelantó Santi Mina en el minuto 13, empató Luis Suárez en el 45. El propio Luis Suárez hacía el 2-1 ya en la segunda parte a pase de Lodi. Y Ferreira en el 90 prácticamente a pase de Solari hacía el empate a 2. Empate justo para mí, Bonilla, porque en la primera parte el Celta fue mejor y en la segunda el Atlético fue mejor y el Celta fue el que tuvo la fortuna de encontrar el gol.
Sí, lo que hay que decir también es que hubo un 100% de efectividad en cuanto a goles en los dos equipos. Sí. Dos disparos a puerta del Celta, 2 goles, 2 disparos del Atlético de Madrid, 2 goles. Encontró el conjunto rojiblanco el gol del empate cuando finalizaba la primera mitad. Cuando peor estaba o cuando mejor estaba asentado el conjunto del Celta de Vigo, y acertó Ferreira con el gol del empate definitivo en el minuto 89, cuando el Atlético de Madrid estaba ya relamiéndose por haber conseguido los 3 puntos, porque es verdad que tenía la pelota el Celta de Vigo, pero que apenas estaba creando ocasiones de gol ante el marco de Oblak. Fue un partido muy raro, como dices, la primera mitad, esquema que está poniendo en los últimos partidos el Atlético de Madrid, ese 1-5-3-2, no le valió para mucho, no terminaron los futbolistas, sobre todo Felipe y Lodi por banda izquierda, que se fueron, que vieron cómo les superaba continuamente tanto Hugo Mayo como Denis Suárez, como cualquier jugador del Celta que pasara por allí, y en el descanso reestructuró el sistema y el esquema de juego Diego Pablo Simeone, y a partir del minuto 46 el Atlético de Madrid se vio ya que dominaba y que controlaba el partido.
Mira, sobre eso hablaba el Cholo Simeone, la mejoría de la segunda parte, y el propio Simeone reconoció que el resultado le parecía justo.
Creo que en el segundo tiempo mejoramos con el cambio de sistema para tener uno más en el medio y sacar uno de atrás para poder recuperar más pelotas en el medio, como se vio. Ya Torreira y Condovia presionaban un poco más alto, lográbamos tener buena presión a la pérdida de pelota. Llegó el segundo gol, el partido lo llevamos dentro de lo que se veía bastante bien, una muy buena jugada final de ellos, termina en un partido que vamos a pares, donde creo que fue justo el empate, porque tanto nosotros no merecíamos quizás ese primer gol en la lejanía del final del primer tiempo, y ellos en el final del segundo tiempo encontraron lo mismo que nosotros en el primero.
¿Qué pozo te dejó el partido del Atlético, Rodrigo?
Bueno, creo que fue un borrón, pero que fue un borrón previsible y asumible, ¿no? A la vista de las circunstancias. Yo lo que sí que creo es que hay cosas que deben ser revisables, y una de ellas es el sistema en función de los jugadores con los que cuentes o no. Es verdad que ayer había poco tiempo para preparar el partido, pero yo tengo dudas de que ese sistema de 3 o de 5 atrás haya que mantenerlo a toda costa. Yo creo que tal y como estaba de mermado el equipo, a lo mejor hubiera sido más productivo desde el principio, y lo pensé ya en la primera parte, no después de que el equipo mejorara en la segunda, pero jugar con defensa de 4, tal vez poner a Jiménez en el lateral para poder dar llegada a Llorente desde el interior, que Llorente demostró luego en la asistencia que cuando llega es cuando realmente es diferencial. Si lo mal usas o lo desaprovechas o infravaloras en el lateral, pierdes un futbolista, y además tal y como está Felipe, pues creo que no hace más el brasileño que demostrar que no está para ser titular en este equipo. Yo creo que de todos los jugadores que tienen que incorporarse, es verdad que Carrasco luce mucho, es verdad que Joao Félix es el jugador con más calidad, pero es esencial Hermoso. Para jugar con ese sistema de 3 o de 5 atrás, es esencial Hermoso. No me vale ese sistema si tienes que darle la titularidad a un futbolista que no está para serlo, como Felipe, y para infravalorar o infrautilizar, mejor dicho, a un jugador como Llorente en una posición de lateral en la que, muy a su pesar, porque es todo voluntad, pero no termina tampoco de rendir.
Pues yo diría otro más, Rodrigo. Yo diría también a Trippier. Le está echando mucho de menos el Atlético de Madrid a Trippier. Claro. Ya no solo por lo que da de sí en el campo Trippier, sino por lo que no da Marco Llorente en esa posición de carrilero derecho. Una cosa te está quitando la otra, y evidentemente yo creo que la baja también de Trippier, recordemos que ayer había cinco futbolistas titulares en el Atlético de Madrid que estaban de baja y que no podían actuar.
Decía Simeone en la previa del partido que Llorente rinde en cualquier lugar porque está con una gran confianza, pero es evidente que Llorente tiene mucha más pujanza, mucha más presencia ofensiva cuando juega en la medular que cuando tiene que partir a 70 metros de la portería contraria, como le está pasando ahora. ¿Y qué os parece el hecho de que hayan recibido 4 goles en los 2 últimos partidos? 2 en Cádiz y 2 ayer frente al Celta. Bonilla.
En los últimos 4 partidos se han encajado 6 goles, que son los mismos que habían encajado en los anteriores 16. Hombre, yo creo que son rachas. Hay veces que te tiran y son goles imparables. No sé, por ejemplo, los del otro día de Negredo fueron imparables. Ayer yo creo que el primero es imparable. El segundo, me da la sensación que Oblak duda un poco en si salir a por la pelota o no. Y esa duda hace que Ferreira pueda meter el pie, pero yo creo que si hubiese salido el esloveno, tal vez estaríamos hablando de que el resultado fuese a favor del conjunto del Atlético de Madrid. Pero es verdad que en los últimos partidos, a pesar de estar jugando con defensa de 5, a pesar de estar jugando con 3 centrales, el Atlético de Madrid está defendiendo peor.
Pero es que además hay una cosa más. Ya no solo es que te hayan marcado 6 goles en los últimos 4 partidos, que son los mismos que te habían hecho en los 4 meses anteriores, sino cuándo han llegado esos goles. En 3 de esos 4 partidos, los goles han llegado casi al principio y han obligado al equipo a remontar y hacer un trabajo seguramente y un esfuerzo extra. Y ayer, anoche, pues el Atleti tampoco a lo mejor estaba en la predisposición de poder hacerlo. Más que nada porque Simeone tampoco confiaba en lo que tenía en el banco.
Solo hizo un cambio y lo hizo al descanso. Sí, sí, solo hizo un cambio. A mí me sorprendió mucho, pero claro, tú veías el banquillo y evidentemente ayer quedó demostrado que con Vitolo no va a contar ya.
Sí.
Es muy difícil que cuente porque claro, si ayer no sale unos minutos, ayer que lo necesitaba el equipo para incluso para refrescar algo en alguna zona.
Sí. Pero incluso hasta para perder tiempo. O sea,
sí, incluso para perder
tiempo.
Ganando
el partido 2-1, estando asfixiado, sabiendo lo importante que hay en juego, al menos en el minuto 89 o 91, hacer un cambio. Vitolo estuvo calentando toda la segunda parte y no jugó ni un solo minuto.
Vitolo, Carrasco y Bersálico estuvieron calentando toda la segunda mitad, desde el inicio de la segunda mitad, y no hizo ni un solo cambio. Así que tampoco Bersálico, hombre, lo de Carrasco es entendible, llevaba 2 días más o menos entrenando, entre comillas, con normalidad después de haber pasado la COVID, pero indudablemente el Bersálico estaba bien y tampoco dispuso de minutos y tampoco jugó un solo instante.
Esto de los goles recibidos y los goles recibidos al principio del partido que te obligan a remontar, lo tienen claro en el vestuario. Este es Coque al finalizar el choque.
Hasta que hemos hecho el segundo gol, pues el equipo estaba bien y bueno, una jugada aislada pues nos han hecho el segundo, ¿no? Estamos permitiendo últimamente muchos goles al inicio de los partidos y tenemos que mejorar eso, ¿no? Porque bueno, sabemos que si queremos pelear por la liga, pues tenemos que encajar pocos goles y bueno, aprender de esos errores que hemos cometido hoy para que el sábado que viene no pasen.
Y luego ha habido aspectos positivos, por supuesto. Suárez, que una vez más en posición de ariete, rematando en boca de gol, las dos con la derecha, una llegada de Llorente, otra de Lodi, suma ya 16 goles. Está siendo absolutamente determinante, Bonilla.
Ayer alguien me decía, si Luis Suárez llega a estar en el Atlético de Madrid la temporada pasada, y fíjate que acabó el conjunto rojiblanco a 19 puntos de distancia del Real Madrid, me decía, el Atleti hubiese peleado la Liga. Y yo lo pensaba y decía, hombre, no fastidies. Pero claro, luego me quedé pensando, y es que el Atlético de Madrid del año pasado empató, creo que fueron 15 o 16 partidos. Tú imagínate que de esos 15 o 16 partidos, pues ganas 8. Pues claro, estaríamos hablando de otras cifras y que hubieses estado mucho más cerca de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona la temporada pasada. No sé si lo hubiese llegado para ganar la Liga, pero claro, con un delantero como el que tiene este año, sí te da para luchar. No sé si la va a ganar el Atlético de Madrid, pero sí te da para luchar. Tú fíjate los números que tiene ahora mismo Luis Suárez. El año pasado marcó durante toda la temporada, es verdad que estuvo algunos meses en el dique seco, pero durante toda la temporada en el Fútbol Club Barcelona marcó 17. Uh-huh.
Rodrigo.
Lleva casi el 40% de los goles del equipo, ¿eh? O sea, sí, que sí. Con eso ya creo que se resuelve cualquier debate.
Suárez, que está espectacular, además aprovechando dentro del área, realmente es mortífero, es letal, ¿eh? No duda, registra todos los espacios, las espaldas de los defensas, ahí es verdaderamente determinante. Y luego lo de Condopia, que ayer apareció y creo que jugó un muy buen partido, sobre todo en la segunda parte estuvo estupendo, más de 20 recuperaciones de balón, Bonilla.
A mí me gustó mucho más en la segunda parte que en la primera como todo el equipo, ¿eh? O sea, no, sí, no hay que mirar a Condovia porque todo el equipo no estuvo a su altura, pero en la segunda parte ya con un doble pivote, con Torreira y él, pues yo creo que el equipo se encontró mucho mejor, robó muchos balones, sobre todo hay uno a Iago Aspas que se estaba relamiendo ya el futbolista de Moaña porque estaba a punto de materializar el gol área, sí, sí. Y puso y estiró la pierna y Condovia para evitar el tanto del conjunto vigués y como tú bien has comentado, hizo muy buenas recuperaciones y además fue el que habilitó a Renan Lodi, sí, para dar el pase de gol a Luis Suárez en el 2-1.
Le viene bien esta aportación al medio campo del Atlético. Rodrigo es un futbolista además físicamente muy fuerte, muy potente y tiene una muy buena zurda, ¿eh?
Sí, extrañaba, ¿no?, que tardara tanto tiempo en entrar en la rotación de Simeone. Creo que es un futbolista llamado a ser importante y que él necesita también sentirse importante, porque yo creo que la evolución ayer en el partido, ese ir de menos a más, también se explica pues porque al principio no era una papeleta sencilla, ¿no?, ser titular por primera vez en el Atlético de Madrid y seguramente en el partido más extraño por todo lo que hemos comentado antes. Bueno, con el paso de los minutos se fue haciendo el jefe en el centro del campo, es un pulpo recuperando balones, porque además es que lo recupera de todos los colores y casi en cualquier parcela del terreno de juego, y sí, yo creo que es un futbolista que tiene que ir entrando y que está llamado a ser mucho más importante de lo que ha sido.
Atlético de Madrid 51, Barcelona 43, Real Madrid 43, Sevilla 42, pero el Atlético de Madrid con un partido menos. Viene Granada, que es un partido muy difícil, porque el equipo de Diego Martínez es un equipo rocoso. Suponemos ya que con Mario Hermoso, que este sí estará disponible.
Pues veremos cómo evoluciona ese positivo de Mario Hermoso, si en estos próximos días no volverá a trabajar el Atlético de Madrid hasta mañana por la tarde. Veremos si ya está recuperado del todo Hermoso. Y Savic, yo ayer a Savic lo vi coger en los últimos minutos del partido. Creo que en el último gol, hablábamos antes de Oblak, pero yo creo que también llega un pelín tarde Savic porque venía cojeando y salió cojeando claramente cuando el colegiado pitó el final del choque, así que veremos cómo está Savic para afrontar el choque ante el Granada, porque evidentemente Felipe, como ha dicho anteriormente Rodrigo, está muy lejos de ser el Felipe que a todos nos sorprendió gratamente la temporada pasada.
Le cuesta coger la forma a Felipe, le cuesta tiempo, y el año pasado la cogió ya avanzada la temporada, este año está jugando menos y se está notando mucho. Al margen del Atlético y por cerrar ya con Rodrigo, hoy hay elecciones a la presidencia de la Real Federación de Fútbol de Madrid con tres aspirantes antes a la poltrona, Rodrigo.
Sí, tres candidatos. Paco Díez, que busca la reelección después de su primer mandato. Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE, que ya fue aspirante a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Y Jesús Peramo, secretario general de la Asociación en Defensa del Fútbol de Madrid, que en su día compartió dirección de la AFE con Luis Rubiales. Están convocados los mayores de 16 años, con licencia en vigor esta y la temporada pasada, que son 530 clubes, 22.900 futbolistas, 2.700 entrenadores, 1.300 árbitros y 70 informadores. Hoy lo que se decide es la composición de los 90 miembros de la Asamblea Constituyente, repartida de esta manera: 54 representantes de clubes, 22 de jugadores, 7 de entrenadores, 6 árbitros y un informador. Quien se gane a los clubes va a ganar las elecciones porque tendrá la mayoría absoluta. Después de la composición de la Asamblea habrá 15 días para atender reclamaciones. Después se va a convocar o se va a constituir esa Asamblea que va a elegir al presidente, cuyo nombramiento oficial se producirá aproximadamente dentro de un mes. Lo que pasa es que hoy ya sabremos quién va a ser a la vista del reparto de los asambleístas.
Eso es, en función de quién forme la asamblea sabremos quién es el que va a ser el próximo presidente o si repite Paco Díez al frente de la Federación de Fútbol de Madrid. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
¿Algo más, Boni?
Pues nada más, lo dicho, que el Atlético de Madrid volverá al trabajo mañana, a partir de, bueno, mañana por la tarde, va a tener un día y medio de descanso en la plantilla de Simeone.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Por qué voy a abandonar? Es que impresionante, macho. Es que abandonar. Yo estoy haciendo lo que me gusta. Es el fútbol, se trata de eso. Hay momentos complicados, hay momentos donde sí, estamos tocados un poco. Eso es la vida de un humano. La única cosa es que yo, sabes, el día a día. Es ahora, es hoy, es mañana. No veo más allá del partido de mañana.
El partido frente al Getafe de esta noche, 21 horas en Valdebebas, que os contaremos aquí en Onda Madrid, 101.3, 106.0, a partir de las 20:30, de las 8:30 de la tarde, en el partido de la Onda. ¿Qué pozo te dejó lo de Zidane? ¿Le ves convencido de seguir pase lo que pase esta temporada y ya veremos si la próxima, Carlos?
Bueno, hombre, esta temporada, pase lo que pase, el pase lo que pase depende de lo que sea, ¿no? Porque evidentemente si hay un gran cataclismo, ¿qué te voy a decir yo? En la Liga de Campeones, el Real Madrid cae eliminado frente al Atalanta y en Liga no remontan el vuelo, pues evidentemente yo creo que nadie pondría la mano en el fuego porque siguiera. Pero bueno, tengo la sensación del Toro, como venimos teniendo durante los últimos meses, que no va a ser el presidente del Real Madrid el que prescinda de Zidane. Tendrá que ser Zidane el que entienda que ha terminado su ciclo en el Real Madrid y, como hemos escuchado, de momento lo que tiene claro es continuar hasta final de temporada.
Su contrincante hoy, José Bordalás, el técnico del Getafe, 1:30 de la tarde, hablaba así sobre los que discuten a Zidane o sobre el hecho de discutirle.
No entiendo de ninguna manera que Zidane pueda estar cuestionado, un hombre que y un entrenador que ha sido un ejemplo y que ha ganado todo con el Real Madrid. Por lo tanto, mi admiración hacia Zidane y no entiendo de ninguna de las maneras que pueda estar cuestionado.
El hecho de que no haya público resta referéndums populares en los partidos. Esta temporada hubiera sido muy diferente, ¿eh? Tanto en el Bernabéu como en el Camp Nou, como en Valencia, como en otros campos donde las cosas han marchado francamente mal en algunos momentos. Un Real Madrid que llega asolado por las bajas para el partido de esta noche, Carlos, ¿eh?
Totalmente, sí. 9 ausencias, ya las conocemos. Valverde, Rodrigo, Carvajal, Lucas Vázquez, Militao, Odriozola, Ramos, Eden Hazard y Toni Kroos sancionado. Así que Zidane ha tenido que tirar de la cantera como es habitual. Se lleva 5 chicos del Castilla, solo 19 en la convocatoria y uno es el tercer portero, Altuve. Con lo cual, bueno, pues a priori del Toro, si quiere confeccionar un 11 única y exclusivamente compuesto por futbolistas del primer equipo, está claro, son esos a caballo rey, es decir, Courtois en la portería, los laterales Mendy el derecho, Marcelo el izquierdo, centrales Nacho y Varane, centro del campo Casemiro, Modric, Isco y arriba los tres que jugaron el otro día frente al Huesca, es decir, Asensio y Vinicius en las bandas y Karim Benzema. Otra cosa me resultaría sorprendente porque, bueno, sería en el caso de que metiera un castillista y quitara a un jugador del primer equipo ya restarle definitivamente la confianza para lo que resta de temporada a cualquiera de los damnificados.
Salvo que Isco no esté en condiciones de afrontar el partido desde el inicio, Carlos, porque solo lleva un entrenamiento.
Eso es, hombre, no creo que haya sido mucho su dolencia en la espalda, sinceramente, porque la semana pasada trabajó bien, incluso el viernes el entrenamiento lo hizo relativamente normal y fue ya al término del entrenamiento cuando él adujo esas molestias en la espalda. Ha estado, como aquel que dice, un par de días de descanso y ayer ya trabajó con relativa normalidad. No sé, además, bueno, la otra opción es meter a Blanco en el centro del campo y Antonio Blanco es un mediocentro más del corte de Casemiro, más defensivo, o sea, no es el perfil este de interior que habitualmente utiliza en esa posición donde juega Toni Kroos y que hoy, en teoría y en condiciones normales, debería ser para Isco.
¿Sirven de excusa las bajas? Esto dice Zidane.
Es verdad que es una situación complicada porque tenemos muchas bajas, pero no hay excusas. Sabemos que son dificultades que llegan, hay muchos partidos y es lo que hay. Tenemos que estar nosotros preparados porque es una temporada muy, muy, muy difícil, muy, muy, muy diferente. Y nos tenemos que adaptarnos a lo que es el fútbol hoy, diferente.
Viene el Real Madrid de una mala racha de 3 derrotas en los últimos 5 partidos, contando Copa y Supercopa. Es verdad que viene de ganar en Huesca, pero está claro que el depósito anímico, el depósito de confianza del equipo no está a tope y la baja de Kroos es una baja muy sensible dado el momento de juego del alemán, Carlos, ¿eh?
Totalmente, sí, totalmente. Bueno, el Real Madrid, digamos que se debate prácticamente entre la vida y la muerte, de una manera así muy metafórica, en cada partido. Pero es cierto que hay muchos partidos que quizá merezca mejores resultados, pero si falta el acierto arriba, al final los acaba empatando o perdiendo, y como el otro día en Huesca. El otro día en Huesca estuvo a punto, al borde del precipicio, en el inicio de la segunda parte, cuando marca el Huesca y tira 2 balones al larguero, ahí estuvo el Real Madrid en un tris de tirar de nuevo por la borda del partido. Al final tuvo suerte y consiguió en 2 jugadas a balón parado darle la vuelta al marcador. Yo creo del Toro que va a ser la tónica habitual. del Real Madrid, porque ha sido lo habitual esta temporada, salvo contadas las excepciones, y de aquí a final de temporada me parece que va a ser lo mismo. Le va a costar mucho esfuerzo sacar partidos, y más hoy contra el Getafe, que ya sabemos que es un equipo duro de batir.
No llega el Getafe tampoco en su mejor momento. Decía Laura, daba un dato muy interesante en el prólogo del programa, 269 minutos sin hacer un gol el Getafe. Creo que una de las grandes diferencias de este Getafe con respecto al del año pasado es la capacidad de hacer gol. Se ha reducido ostensiblemente, no hay un delantero que esté solventando, ni siquiera Ángel, que hace ya tiempo que no marca, tampoco Mata, tampoco Cucho, tampoco Enes Unal. Ese es un problema, un Getafe que está concentrándose en este momento en un hotel, Laura.
Sí, para afrontar ese partido, y bueno, pues es importante conseguir algo positivo hoy en el Di Stéfano, aunque es tarea francamente complicada. Solo ha conseguido un punto de los últimos 9, con 8 goles encajados ante el Athletic y el Sevilla. Es verdad que el efecto revulsivo que supuso la llegada de Aleña y Cubo se ha deshecho, y se confía en que la recuperación de jugadores como Cucho Hernández vuelvan a dar otro aire al equipo. Ayer decía Bordalás que todavía estaban sin ritmo este tipo de futbolistas, que han estado bastante tiempo apartados con diferentes lesiones, y bueno, veremos a ver si hoy apuesta, por ejemplo, por el Cucho ya de titular, o sigue apostando por Jaime Mata en la delantera. Luego la otra duda va a ser quién va a sustituir a Gené. Recordamos que está sancionado después de ese polémico pisotón a Ocampos en el partido frente al Sevilla. Tampoco va a estar Bordalás, por cierto, en el banquillo dirigiendo a su equipo. Y tres hombres, en principio, se van a repartir esas dos plazas de central. Cabaco, Cheita Ochakla, que ha sido titular desde que ha llegado el jugador marroquí. Parece que Damián y Niom seguirán en las bandas de defensa. Y la gran noticia es Arambarri, que vuelve al centro del campo junto con Maximovic. Dijo ayer Bordalás que para él es un hombre fundamental, importante. La vuelta del uruguayo, por delante estarán Cubo, Cucurella y Aleñá, y como decimos arriba, la duda de Cucho Hernández o de Jaime Mata en la delantera.
¿Firma el empate Bordalás? Pues esto es lo que dijo el técnico.
Un empate contra el Real Madrid, no hay que negarlo, siempre es un buen resultado. Sumar puntos contra equipos del nivel y de la talla del Real Madrid es un buen resultado. Sí que es verdad que nosotros siempre preparamos los partidos, por lo menos en mi caso, para intentar ganarlos. Indudablemente, nunca mi equipo sale a empatar un partido, pero al final del mismo, si sumáramos un punto, sería una gran noticia.
Pues le da por bueno ese empate a Bordalás, aunque como dice va a salir a ganar y a conseguir la victoria. Un Getafe que no vence al Real Madrid en su casa desde el 24 de febrero del 2008, es decir, hace 13 años, ha salido derrotado en las 11 últimas visitas, en este caso al Santiago Bernabéu.
Y luego está el asunto de Ramos. Sobre la operación ha habido opiniones para todos los gustos, desde los que piensan que si hubiera renovado el contrato no se habría operado o habría forzado más, hasta los que creen que tras 16 temporadas de blanco y 22 títulos en su palmarés, está más que demostrado su compromiso y su amor por el club. Asuntos económicos al margen, que no nos olvidemos que los jugadores son ante todo profesionales. Ramos dejó ayer este mensaje.
Ya estoy de vuelta en casa y nada, al final me ha tocado pasar por quirófano, a nadie le gusta estar en esa situación, pero gracias a Dios ha salido todo fenomenal y bueno, también era recomendación médica y no me quedaba otra. Por lo tanto, nada, deciros que estoy muy contento de cómo ha salido todo y que intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo, porque queda muchísima temporada por delante.
Taxativo, me he operado por recomendación médica, dice Sergio Ramos, como no podía ser de otra manera. Nos escucha Ángel Vivar Dorado, que va a comentar aquí el partido en Onda Madrid junto a Miguel Torres. Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José.
¿Entiendes que se cuestione la profesionalidad o dedicación de Ramos después de tantos años?
Hombre, a ver, cada uno puede manifestar su opinión. Yo a nivel particular creo que el bagaje de Ramos como profesional y como comportamiento con el Real Madrid no deja dudas de que eso no se puede cuestionar.
¿Cómo ves el partido de esta noche? El Madrid llega con una pila de bajas tremenda, con un equipo muy mermado por las ausencias.
Un equipo muy mermado, vamos a ver al final la alineación que saca Zidane, y el Getafe, que tampoco viene en su mejor momento. Bueno, yo a priori lo veo un partido bastante igualado.
Dos equipos con muchas dudas, ¿no? En el caso del Real Madrid, porque no acaba de encadenar resultados consecutivos, fíjate que son 3 derrotas en los últimos 5, y en el caso del Getafe prácticamente lo mismo, 1 punto de 9 en las últimas 3 jornadas.
Y además con un debe similar en ambos equipos, ¿no? En ambos equipos, porque quizá los dos están teniendo dificultades, cada uno a su nivel, para hacer goles, ¿no? El Getafe lleva una serie de goles muy, muy minúscula para lo que tiene que ser, y el Real Madrid están en lo mismo. Entonces, evidentemente, los equipos que generan dudas, y generan dudas sobre todo por la capacidad de hacer goles.
En el caso del Getafe, llegaron Cuba y Aleñá, parece que esto empezaba a funcionar, pero los dos últimos partidos fuera de casa han sido 5-1 en Bilbao, 3-0 en Sevilla, y el Getafe tampoco acaba de jugar a tener la pelota constantemente como ellos desearían, ¿no?
No, así es. Quizás está atacando de una manera muy directa, intentando encontrar el marco rival con demasiada rapidez. Esto no le está funcionando este año. Si ve los años anteriores, es una fórmula muy exitosa, pero no le está funcionando. Quizá también con la incorporación de Aleñá y Cubo podría buscar otros caminos, sí.
En el Madrid, Mendy, Nacho, Varane, Marcelo en defensa, que es una retaguardia, con un lateral izquierdo jugando de derecho, con un lateral izquierdo que juega muy poco, con una defensa poco compenetrada, en conclusión, ¿no?
Poco compenetrada, y como tú bien dices, Mendy, si finalmente juega en el costado derecho, siempre un zurdo le cuesta mucho más jugar en el lado contrario. Marcelo, que no tiene continuidad. En fin, sí, una defensa mermada por todo esto que estamos señalando, efectivamente.
El que parece que está cogiendo el ritmo, yo creo que jugó su mejor partido de los últimos meses, es Marco Asensio, allí en Huesca, ¿no?
Sí, Marco Asensio es que además tiene tanta calidad y tiene tantos destellos que te puede solucionar un partido por sí solo. Vamos a ver, porque realmente el equipo lo necesita, y sobre todo también necesita a Marco Asensio en su faceta goleadora, que también sería importante que por ahí el Madrid empezara a sumar nombres en este sentido.
Creo que estuvo un poquito mejor Vinicius en Huesca de lo que venía jugando últimamente, pero parece que se ha frenado, que se ha detenido, como que estuviera falto de confianza. ¿Cómo ves a Vinicius, Ángel?
Coincido contigo. Tuvo un comienzo de temporada mucho mejor que lo está ahora. Es importante también para jugadores como Vinicius, que son encaradores, que tienen que buscar situaciones de uno contra uno, es muy importante la confianza, y en este sentido quizás pueda notarlo, si cabe, por su forma de jugar un poco más. Pero sí, coincido contigo que pareciera falta de algo de confianza.
Y la última, Ángel, lo de Zidane cuestionado tras cada derrota, ¿tú lo entiendes?
Bueno, digamos que Zidane tenía mucho crédito, mucha confianza por parte de todos. Cuando tu equipo no va acabando de funcionar como es este año el Real Madrid, pues puedan surgir ciertas dudas. Yo soy muy pro Zidane, creo que es un entrenador muy bueno, un entrenador ideal para el Real Madrid, pero entiendo que a la gente le pueda generar dudas.
Te escuchamos esta noche desde las 8:30 aquí en la sintonía del partido de la Onda en Onda Madrid. Ángel Vivárdola, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Carlos, sobre el asunto Ramos, conviene recordar incluso que el futbolista ya jugó infiltrado en el partido de la Supercopa frente al Athletic, ¿no?
Sí. Él en el calentamiento ya sintió esas molestias en la rodilla izquierda, y de hecho se retiró antes del mismo. Vimos a Nacho calentar por si acaso no podía afrontar el partido, y ahí decidió infiltrarse. No es la primera vez, ¿eh? Ramos lleva muchos años en el Real Madrid y ha pasado por numerosas situaciones similares en las que ha jugado infiltrado para mitigar el dolor. Se ha jugado, bueno, pues agravar diversas lesiones. A mí me parece que dudar de él es muy injusto, sinceramente. Creo que si ha llegado al punto de tener que operarse esa rodilla ha sido porque no había otra, y bueno, a lo mejor la decisión se podía haber tomado un poquito antes, quizá, pero él ha hecho todo lo posible del Toro, y de hecho la semana pasada nos consta, él trabajó, intentó machacarse a tope, al 100%, para ver si estaba o no estaba, y al final vio que era imposible.
Estoy contigo, Carlos. La trayectoria, la hoja de servicios de un tipo que lleva 16 años en un club tiene que servir para algo, como por lo menos darle el beneficio de la duda. Eso como mínimo. En este caso, ni siquiera claro. Eso. Está claro que es un tío que ha demostrado compromiso y amor por este club, al margen del contrato millonario que tenga, que eso se lo ha ganado en el campo y que depende de la oferta y la demanda. Nadie venimos a trabajar sí. Por amor al arte, está claro, ¿no?
No, pero hay otros jugadores, y por ejemplo se ha puesto muchas veces el ojo en la figura de Gareth Bale, ¿no? Con la cosa del famoso umbral del dolor, ¿no? Hay jugadores, esto es muy subjetivo, hay jugadores que tienen más capacidad para aguantar ciertas molestias o dolencias, y otros que definitivamente, bueno, pues ese umbral lo tienen mucho más bajo y soportan menos, con lo cual yo creo que ahí Ramos, ya digo, no hay, o por lo menos a mí no me ofrece ninguna duda de que siempre ha intentado dejarlo lo máximo.
8:30, aquí en Onda Madrid, Real Madrid-Getafe en directo desde Valdebebas. Carlos, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
El partido de la 1, en Onda Madrid.
Y lo último sobre el Getafe. ¿Recordáis lo que dijo ayer Bordalás sobre Julen Lopetegui después de la expulsión de Gené? Golpe fortuito, recordemos. Muy duro, expulsión justa. Lopetegui pierde los nervios, insulta a Bordalás y Bordalás, claro, también los pierde cuando oye aquella catarata de insultos. Esto dijo Bordalás.
Pues la verdad es que no lo entiendo en absoluto, y menos los insultos y la falta de respeto hacia mí, hacia el Getafe, hacia mi equipo, porque bueno, podemos entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo, es inaceptable. No, la verdad es que no he hablado, me hubiera gustado, porque, bueno, que hubiera descolgado el teléfono y que se hubiera disculpado conmigo, eso es lo que yo hubiera hecho.
Ha pedido disculpas Lopetegui esta mañana en la previa del Sevilla-Barça de Copa del Rey, salgamos de dudas.
Me gustaría preguntarle por las palabras de Bordalás, que ha dicho que ha echado de menos una llamada suya para pedirle disculpas. Preguntarle qué opina y si piensa hacer esa llamada o entiende que no tiene por qué.
No, yo todo lo que tenía que decir al respecto del partido de Liga ya lo comenté en la rueda de prensa posterior. Estamos, como puede suponer, totalmente enfocados en un partido precioso, importante y exigente como es el de mañana, y aquí en todo caso la única víctima que ha habido aquí es Lucas Ocampos.
No ha habido disculpas, la última víctima es Lucas Ocampos, un mes de baja, por cierto, para el argentino. Ronald Koeman, hace unos minutos, previa del partido de mañana frente al Sevilla, portada de France Football, Messi vestido con la camiseta del Paris Saint-Germain, Rudy, el entrenador del Olympique de Lyon, diciéndole a Koeman ayer en rueda de prensa que, hombre, que no se queje tanto por esta portada o por lo que está pasando con Messi, cuando él habló claramente de Depay, que no era jugador de su club. Esto ha dicho Ronald Koeman.
Para mí, si ellos quieren hablar sobre Leo, sobre el futuro de Leo, bueno, que hablan. El único que ahora entra un entrenador de Lyon, parece que le gusta mucho entrar a la prensa porque tiene más protagonismo y qué quiere, qué hace. No me importa, para mí no es un hombre importante para mí. Y los demás, yo creo que tenemos que hacer nosotros es preparar partido. Y mañana nos toca Sevilla, sábado nos toca Alavés en casa y martes jugamos Champions League contra París y ya veremos.
Araujo, Dest, Pjanic y Bradway se pierden el partido por lesión, partido decisivo, recordemos ya, eliminatoria a doble partido, ida y vuelta. El jueves será el turno del Levante, Atleti de Bilbao. Vamos con la segunda división. La jornada finalizó ayer con el empate a uno del Español en el campo del Lugo. Le vino muy bien al Leganés y al Rayo ese empate. Y con la derrota del Alcorcón, tercera consecutiva frente a la Ponferradina, 2-0, colista el Alcorcón a 5 puntos de la salvación. Lo contó aquí en Onda Madrid Jaime Fresno. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el Alcorcón se hunde en la tabla de segunda división después de caer ante la Ponferradina en un partido decidido por 2 goles de Yuri de Sousa. El brasileño abrió el marcador en un despiste defensivo del Alcorcón en la primera parte, en el minuto 16, y en la segunda un innecesario penalti de José Carlos dio opción para que el brasileño pusiera el 2-0 definitivo. Debutaron los nuevos Carlos Embaló, Kelechi, también entró Chisco Jiménez, pero nada fue suficiente para mejorar el bagaje ofensivo del cuadro de Anquela, que terminó desesperado y amonestado. El Alcorcón con esta derrota se queda a 5 puntos de la salvación que marca el Sabadell. Lo próximo será el domingo en Santo Domingo ante la Unión Deportiva Logroñés.
El técnico de los alfareros, Juan Antonio Anquela, a pesar de las 3 derrotas, no se rinde en absoluto.
El corazón hay que ponerlo, pero la cabeza está por encima. La cabeza está por encima porque es la que te hace maniobrar y la que te rige lo que hay que hacer. Pero bueno, todo esto cambiará. Yo estoy seguro de que tendrá que cambiar. Esto va a ser muy duro y muy complicado para nosotros, pero yo no voy a bajar nunca, nunca voy a bajar la moral o nunca voy a bajar la guardia, porque a mí me enseñó este equipo que hay que luchar siempre y lo vamos a hacer.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con un protagonista destacado de la jornada del pasado fin de semana en segunda. Se trata de Kevin Bua, el jugador del Leganés. Anotó dos tantos en Girona para darle a los pepineros su segunda victoria consecutiva desde la llegada de Garitano. Kevin, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, apenas 20 minutos en el campo allí en Montilivi, dos goles, no se puede aprovechar mejor, ¿eh?
Sí, como dices, siempre que se entra en el juego se sueña con marcar y ayudar al equipo, y esta vez lo he conseguido y estoy muy contento para mí y para el equipo.
Bueno, son tus primeros goles en Liga, ya habías marcado en Copa y supongo que te hacían mucha falta porque te está costando mucho hacerte ahí con un hueco en el once, ¿eh?
Sí, es verdad que no tuve mucha suerte de debutar ahí, jugué pocos minutos y es verdad que con los goles pues la confianza va a más y espero seguir así y toca trabajar aún más.
El primero gran asistencia de Eraso, el segundo de Pillo ganándole la espalda a Samu Saiz y batiendo al portero y mostrando que tienes un gran golpeo con la pierna derecha, ¿eh?
Bueno, un gran golpeo lo intento, después el balón tiene que acabar en la portería y da igual como que sea bonito o no, lo que cuenta es hacer gol.
Bueno, está todo tan igualado que tras estos últimos dos triunfos estáis ya 6 puntos de la segunda plaza, que supone el ascenso directo. ¿Os habéis relanzado?
Bueno, sabemos que es una liga complicada, que si ganas 2-3 partidos seguidos estás arriba, como si no ganas 2-3 ya estás un poco más abajo, así que está todo abierto, nos queda un partido menos que los otros, que nos toca jugar y aún no está decidido, así que nosotros vamos a pelear hasta el final y a ver si logramos el objetivo que nos hemos puesto.
¿Qué ha cambiado con la llegada de Garitano, Kevin?
Pues es el mismo grupo, es otra persona, a veces te da otro impulso un poco de cambiar las cosas. Es complicado cambiar entrenador, pero bueno, esas son otras ideas que tiene y la vamos asumiendo y la vamos trabajando en el día a día.
Te han contado que él es aquí poco menos que una leyenda en Leganés, ¿no?
Sí, lo he podido ver estos últimos días, que fue con el que subió a primera, así que la gente le quiere mucho aquí y a ver, nosotros nos toca trabajar porque es algo difícil, pero si ya lo consiguió ya está desde cómo va la cosa, más o menos.
Hay que contarle a la gente que tú eres nacido en Ginebra, que tienes nacionalidad suiza, pero que tus padres son españoles, lo que pasa que fueron emigrantes, entiendo, y naciste allí, ¿no?
Sí, yo nací allí, como mi madre. Mi padre nació aquí en Galicia y mi madre es de Zamora, así que las raíces están aquí en España. Aunque nací allí, me considero también español, tanto español como suizo.
Tú has vivido allí toda tu vida hasta ahora, lo que pasa que has pasado muchos veranos aquí en España, entiendo, ¿no?
Sí, todos los veranos los pasaba aquí en casa de los abuelos, así que es donde he aprendido más o menos el español y es verdad que cada dos meses por año estaba aquí por España.
Ahora, me da que los guisos de tus abuelos son mejores que la comida suiza, ¿no?
¿Perdón?
Digo que los guisos de tus abuelos son mejores que la comida suiza, o te gustan más, ¿no?
Depende, hay platos, pero sí que los platos españoles típicos sí que los echo de menos allí.
Oye, ¿es muy diferente la vida en Suiza que en España? ¿Es muy diferente?
Es otro estilo de vida. Comemos más pronto allí, es otra forma de vivir, pero al final es todo más o menos parecido y se acostumbra muy bien allí.
¿Cómo llevas lo de jugar en segunda después de haber ganado Liga y Copa en Suiza? Que la gente lo sepa, que hayas ganado títulos y haber jugado incluso Liga de Campeones.
Sí, pues tuve la suerte de jugar ahí con el equipo suizo y hicimos buena campaña y yo siempre he dicho que era un sueño jugar en España y jugar en un club de primera como es el Leganés, pues es un objetivo cumplido y ahora con el objetivo que tenemos aún me da más ganas de demostrar lo que valgo y lo que hice también en las temporadas pasadas.
Ahora, lo de jugar la Champions, el himno, la atmósfera, los rivales de primer nivel, eso tiene que ser un subidón para un futbolista, ¿no, Kevin?
Sí, es algo increíble. Todo el mundo que lo pueda vivir ya te dirá que es algo que no se puede describir. Escuchar el himno, jugar en campos así de grandes clubes es algo que nunca voy a olvidar.
Oye, tenéis ahora Albacete y Tenerife, dos partidos seguidos en casa. Si sumáis estos 6 puntos, estoy seguro que os vais a acercar mucho a la segunda plaza, ¿eh?
Bueno, no hay que verse muy lejos. Hay que ir poco a poco. Hay que ir a trabajar para el día del domingo, que vamos contra el Albacete. Y después de ese partido ya tendremos tiempo de pensar en lo que puede pasar o no. Y lo que importa es sacar los 3 puntos este domingo.
Mira, escucha esta música, Kevin. Son Nati, Natasha y Ozuna. Sé que te pone esta canción. ¿Te la pones mucho en el vestuario o no?
Sí. Esta música me encanta. Siempre la suelo poner y está en la playlist, como digo yo, de las que escucho antes del partido.
¿Eres tú el disc jockey del grupo en el vestuario o quién es el que pone la música ahí?
Pues depende. Cada uno pone ahí la música y es verdad, pero como no podemos estar en un vestuario casi todos juntos, pues es complicado escuchar toda la gente, así que cada uno escucha su música.
Bueno, hasta el COVID nos ha quitado esto ya de compartir la música con los compañeros, Kevin.
Sí, estamos un poco cansados, pero bueno, es lo que hay.
Pues es Kevin Búa, futbolista hispano-suizo del Leganés, autor de 2 goles el pasado domingo en Girona, este Leganés que va para arriba de la mano de Asier Garitano. Kevin, un placer conocerte, un saludo.
Un placer, igualmente. Saludos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con las últimas noticias del día. Rafa Nadal ha pasado a la segunda ronda del Open de Australia, Laura.
Sí, victoria ante el serbio Laszlo Jere en 3 sets, 6-3, 6-4 y 6-2. Declaraciones a Eurosport después del partido, sigue condicionado por sus molestias en la espalda.
Para mí lo que quizás podía hacer hoy era perder el torneo, ¿no? Ganarlo no, o sea que lo único que he hecho ganando en 3 sets quizás es no ir a peor con la espalda, al menos. Cada día que paso aquí, pues más opciones hay de que las cosas vayan a mejor. O sea que mi trabajo es estar positivo, es mirar hacia adelante de una manera optimista, porque al final no queda otra.
Grandes noticias, el jovencísimo Carlos Alcaraz, de tan solo 17 años, ha ganado su primer partido en un Grand Slam. Lo ha hecho con superioridad en 3 sets, 6-1, 6-4 y 6-4, ante el holandés Botic. Carlos Alcaraz, contento con su victoria.
Muy contento de poder acceder a la segunda ronda y bueno, y la verdad es que muy contento también de cómo he afrontado el partido, de cómo he sabido gestionarlo y bueno, yo creo que esto me va a servir muchísimo de cara a la segunda ronda.
Han caído derrotados Roberto Bautista con problemas en el estómago. También han pasado adelante Feliciano López Andújar y Roberto Carballés. En chicas, victoria de Garbiñe Muguruza. Eliminadas Paula Badosa Bolsova y Sara Sorribes. Noticia también de baloncesto. Jeff Taylor no va a poder jugar la Copa del Rey por unas molestias en el gemelo externo de la pierna derecha. Y por último, Escariolo ha anunciado la lista de 13 jugadores convocados para la última ventana del Eurobasket 2022. Vuelve Jaime Fernández, 3 debutantes y destaca la única presencia en los equipos madrileños de Víctor Arteaga de Estudiantes.
Hasta aquí el partido de la una, 8:30, transmisión del Real Madrid-Getafe. Volvemos a la una mañana. Adiós.
El partido de la una. En Onda Madrid.